Ser Podcast.
Saludamos a Antilla, a todo el canalla, que están todos preparados. Hola, Jesús Gallego, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pablo Pinto, buenas noches.
¿Qué energía tal, positiva transmite Gallego, eh?
Yo soy.
Y también está por ahí Bruno Alemán. Bruno, ¿cómo estás? Buenas
¿qué
noches.
¿Qué tal? No con la energía de Gallego, no, pero bien, estoy
por cierto,
bien, estoy bien.
Me han comentado antes que Pochettino es el mejor situado para entrenar al Chelsea.
Sí, bien.
¿Es una pregunta al aire?
Pero
¿te gusta?
Pero sí. Mira, no venía al Madrid, Pochettino.
Bueno, podía venir al Madrid.
Que estabas tú ahí empeñado.
No, a mí lo que me hace gracia es que tú estás muy seguro de que Ancelotti seguía cuando no estaba seguro ni Ancelotti. Que te recuerdo que esto lo habla.
¿Para
esto
qué
lo abre, pero que esto lo abre Ancelotti. Quiero decir, que Ancelotti es el que dice que me llame Brasil, que yo quiero seguir. Que pues el que lo hizo público.
Vas un poco con la chorra fuera, ¿eh?
Claro, que tenía el Joker en la manga. Pero
para centrar el tema, ¿entonces significa que después de la ronda de entrevistas Pochettino ha convencido más a los dueños del Chelsea que Luis Enrique?
Se ve que ha habido problemas. Bueno, no sé qué ha pasado, pero se cayó lo de Luis Enrique la semana pasada. No llegaron a... No veían el futuro del Chelsea igual, es lo que se comenta. Y en el caso de Nagelsmann, creo que hay problemas también. O sea, que es el propio Nagelsmann el que no lo ha visto claro. O sea, Nagelsmann ha rechazado al Chelsea, por decirlo así. Y ahora mismo hay otros nombres, ¿eh? Suena De Zerbi, suena Rubén Amorim, el técnico del Sporting de Portugal. Pero parece que el mejor colocado es Pochettino, que es un gran entrenador.
Te interrumpía, Santi, perdona, quería decir algo.
No, era para acabar una cosa.
Al micro.
Era para una cosa que había comentado Ramón respecto a Griezmann. Que sí, que Griezmann ha hecho un gran partido. Y creo que se ha notado bastante que Ter Stegen ha entrenado cada día con Griezmann. Porque las paradas son, y tú sigue...
Sí, de intuición un poco.
De intuición, de saber por dónde se
de
las
conocerle,
va.
Sí.
De conocerle y dónde va a ir. Y a mí me ha parecido que las paradas hoy de Ter Stegen a Griezmann eran de que yo sé por dónde me la vas a meter.
Puede ser, sí.
Pues a mí Pinto me ha gustado el Atlético, ¿eh?
A mí también. Es verdad que ha empezado mejor de lo que se ha ido diluyendo con el paso de los minutos. Al final el partido enloquece y ahí vuelve a tener varias ocasiones. Pero no ha sido tan brillante como el que viene siendo en las últimas semanas, pero para ser un partido en el campo del Barça y de Tronío, a mí no me ha disgustado, ni mucho menos.
¿A ti, Gallego?
A mí me ha parecido bastante igualado el partido, pero sinceramente mi gran duda a esta hora es: ¿hay comunicado del Atlético de Madrid o no hay comunicado del Atlético de Madrid?
No lo hay.
Bueno, no lo hay, pero
ya,
o sea,
está, ya empezamos. Es decir, ya,
si la jugada de la mano de Busquets llega a pasar en el Bernabéu con el Real Madrid, está Miguel Ángel Gil ahora y todos los de prensa redactando el comunicado, si la mano de unos a otros, a ver si el
si la mano de Busquets pasa en el Bernabéu, expulsará a dos del Atlético. Sí.
Que vaya por delante, que para
por
mí
protestar.
Vaya por delante, que para mí no es mano ni penalti.
Pues entonces, ¿de qué hablamos?
Pero escucha,
es el galleguismo, no, este es, de intentar tocar los
no. tocarlo en las narices.
No, es que iba a decir que para mí no es mano lo mismo que no era mano la de Muniain, que le sirvió al Barça para ganar el partido en Bilbao. Y ahí no estabais tan contentos como hoy.
No me acuerdo.
Yo nunca estoy contento.
Pero como no era mano ninguna, lo dejamos ahí. Y también me gustaría decir que antes estaba...
Sí, pero ya lo hemos dejado.
Estaba escuchando Iturralde cuando os decía lo de: oye, ¿por qué no hay una reunión para ver si nos ponemos todos... Si a nosotros hace 10 años, a mí, que soy seguidor de fútbol desde que tenía uso de razón, si hace 10 años nos dicen: mira, en el año 2023 va a haber una reunión de expertos para ver qué es mano en el fútbol y qué no es mano. Le decimos al tío: mira, anda, vete a tomar por saco de aquí, que esto es una distopía, que no nos la creemos ni es inconcebible. Bueno, pues en esas estamos. En el año 2023 hay que reunirse para ver qué es mano en el fútbol y qué no es mano. Claro. Quita la mierda a todos.
Si Xavi ya lo dijo. No, si Xavi ya lo dijo. Mano, todas las manos penalti.
Mejor a pasta fan, se dice en Cataluña.
Es que
a pasta fan.
Pero eso es lo que le preguntaba. Pero en el año 2023 hay que reunirse para ver qué es mano en el fútbol.
Pero esto es lo que le preguntaba yo a Gallego, porque...
A Iturralde.
A Iturralde, Jesús, porque él... ¿Quién marca qué es las manos? Porque en Inglaterra son una cosa... En España son otra, en el Mundial deciden que son manos...
Bueno, o sea, en cada federación tú lo que tienes son un tipo de consejos, pero sí que es verdad que la IFAB, al final en la IFAB son todos los que deciden son exjugadores, ¿eh? O sea, que nos podemos
pero,
estar...
Pero ¿cómo hemos llegado aquí, Bruno? ¿Cómo hemos llegado a esto? A ver.
Bueno, buena pregunta. Yo no soy un experto en esto precisamente, Gallego. No, yo
tú cuando tenías 19 años sabías lo que era mano en el fútbol y lo que era una mano, ¿verdad? Lo sabías, ¿no?
Sí,
no
lo, que, lo que pasa es que es verdad que hay un concepto que es el de mano voluntaria y no voluntaria, que yo en esa explicación de Iturralde estoy de acuerdo. ¿Quién sabe si un defensa está poniendo una mano para ser...? Por ejemplo, os pongo el ejemplo, además va en contra del Manchester City de Guardiola. A mí la del otro día de Upamecano, la mano que pita de Upamecano en el Manchester Bayern Manchester City, a mí no me parece mano, me parece que es una posición absolutamente natural de un central. Dicho lo cual, está en una mano que está un poquito abierta, le toca en el codo.
Pues para mí la abre para parar el balón.
¿Ves? Pues la mano es la jugada más...
Pero la pregunta es...
¿Por qué criterio del árbitro?
¿Por qué cuando nosotros jugábamos partidos sin árbitro, todo el mundo tenía claro que era mano?
La única manera de que se acabara la polémica, pero eso cambiaría el fútbol, es, como dice Carle Rechac, que se piten todas.
Y Xavi.
Eso no puede ser.
Pero es que ya ha cambiado el fútbol, ¿eh? Yo ahí estoy con Gallego. O sea, yo veo muchas acciones en las que veo claramente la intención del delantero de centrar cerca de la mano y a ver qué rasco. Porque en la jugada hay mucho más a rascar en un posible penalti que en un centro a la olla.
Del partido a nivel futbolístico, ¿qué es lo que más os ha gustado?
A mí lo que más me ha gustado es Ter Stegen, que me parece que está pasando de puntillas y que creo que es claramente el MVP de esta liga. O sea, lo de Ter Stegen me parece escandaloso. Escandaloso por cómo está resolviendo situaciones de gol en momentos clave, cómo está manteniendo la portería cero y luego lo demás.
Araujo ha estado bien también en defensa.
Sí, y luego hay una parte que es una regla de los guionistas, que cuando el guión y la serie es una puta mierda.
¿Cuánta mierda hoy?
Mete un personaje insospechado y ese es Ferran Torres.
Pero yo sí creo que el partido mejora en la segunda parte. El Barça empieza bien en la segunda parte después del gol de Ferran.
Claro, porque le mete un gol el personaje. Es como una novela de Agatha Christie. Acaba asesinando un tío que no parecía que nunca lo iban a matar.
Y juega una buena primera parte del Atlético de Madrid, sí, pero termina perdiéndola por un gol de Ferran Torres.
Pero luego hay un rato en el que el Atlético, después de ver que el Barça arranca bien la segunda parte, se pone a dominar el partido, tiene ocasiones, no solo Griezmann, la de Depol, por ejemplo, y cuando el partido estaba caliente, el Atlético lo aguantó. Es verdad que luego al final el Barça mejora, pero a mí me parece que el partido ha sido bueno el Atlético ha jugado bien al fútbol.
No ha sido malo. Y luego hay otra cosa que quiero decir, que es que me ha sorprendido mucho cómo Lewandowski, un señor que tiene todos los predicamentos y que no tiene que demostrar nada, ha intentado ser un chupón en una jugada que podía decidir
la de Rafinha.
Hay que decir que esa acción viene 5 minutos después de una muy buena jugada de Lewandowski, en la que Rafinha falla un gol sin portero.
Sin portero.
O sea,
sí,
yo creo que le traiciona un poco.
Lewandowski dice, para que vayas tú, lo tiro yo.
Igual. Bruno, esa jugada es de gol.
Sí, sí, no.
Es una jugada, por si algún oyente no ha visto el partido, que Lewandowski se queda casi solo ante Oblak, que sale casi del área a la desesperada. Está Rafinha a su derecha y en lugar de pasarle el balón y hubiera rematado sin portero,
no, podía haber
Rafinha
caminando con
remata a Lewandowski y la tira fuera.
Es anticompetitivo lo que hace Lewandowski en esa acción directamente. Yo más que lo que
ahora
decía,
es buenísimo porque Rafinha ni le recrimina la jugada, se tira al suelo lamentándose, pero no le recrimina la jugada.
Y
Lewandowski no le pide ni perdón, no le mira.
Y cambia la Rafinha.
Es verdad. Yo más que lo que decía Meana de tramos, yo no creo que haya sido un partido de muchos tramos. Sí que es verdad que justo en el arranque de partido empieza mejor el Atlético y seguramente en el arranque de la segunda parte empieza mejor el Barça, pero luego ha sido bastante un toma y daca. Y lo decía Simeone que han planteado un partido más o menos de eso, ¿no? De a cara descubierta, de que tengan los dos ocasiones y a ver quién marca más goles. Y se lo ha llevado el Barça, que yo creo que ha notado muy positivamente la presencia de Frenkie de Jong en el centro del campo. Es un futbolista que le da otro ritmo al juego en el centro del campo y hoy ha estado bien. Y la salida de Pedri, no, a Pedri todavía le falta mucho, pero
y
yo...
Y Ter Stegen.
Evidente, pero es que yo dije ya que Ter Stegen era el mejor de la liga aquí hace 2 meses y os reísteis de mí, así que no lo vuelvo a decir.
Y Araujo. Araujo también.
Sí, sí. Pablo, que estás muy agazapado.
No, porque es un poco también la reflexión de que nos conformamos ya con poca cosa. Es que durante la retransmisión hablábamos de aquellos Barça-Atleti, de los 4-3, 3-4, de los años 90, de tal. Se nos ha quedado una liga que hay que quedarse con cacahuetes y de vez en cuando una cosita que llevarnos a la boca. El partido no es un gran partido, estoy viendo a Meana, que normalmente es súper crítico, diciendo que se lo ha pasado fenomenal.
Ha sido entretenido el partido. Yo también, para mí también.
Hay muchas ganas de un City-Real Madrid, no nos engañemos.
Meana se lo pasa bien con Pogba.
No, pero a mí me pareció un partido entretenido. Pues no es el mejor partido de la historia.
Sporting, claro, no es el 5-4 con Romario y Stoikov y
no,
tal.
Pero tampoco es el 0-0.
Tampoco el de la ida fue precioso.
Sí, pero estaba diciendo que el paradigma de este Barça son Ter Stegen y Araujo.
Ese es el problema.
Y esa, no, esa es la realidad.
Hombre, pero el MVP hoy ha sido Rafinha.
Según
la liga ha sido Rafinha.
Discutible.
El premio de la liga se lo han dado a Rafinha.
Sí, bueno, pero para mí sería Ter Stegen, clarísimamente, y luego Ferran Torres.
Pero es que yo creo que estamos confundiendo el debate. El debate es si es más espectacular.
Pues nada, oye, Antón, nos vamos y que dirija no, Carrusel Cana no, y a Bruno Alemán.
No, a mí me gusta mucho, la verdad. Adelante, Bruno.
Quiero decir que es verdad que no ha sido un partido mega espectacular porque ha faltado remate, porque ocasiones sí que han tenido, pero han rematado mal los dos equipos. Pero en la Liga tenemos a los dos mejores porteros del mundo seguramente, que son Courtois y Ter Stegen. Lo decía antes Santi, hay que ponerlo en valor. En la Liga tenemos seguramente a los dos mejores centrales del mundo, que son Militao y Araujo, y no lo ponemos en valor. ¿Qué es mejor tener a Cristiano y Messi? Pues claro que es mejor, evidentemente.
Bueno, o a Haaland, Mbappé, me vale también.
Bueno, sí, pero mira...
Para ti Militao y Araujo ahora mismo son los dos mejores centrales del mundo.
Lo debatíamos ayer. Poniendo el rendimiento de esta temporada, a mí me parece que sí.
Sí.
Sí, pero que la gente no paga 100 euros de entrada por ver a los mejores centrales.
Sí, ni a los mejores porteros.
Yo creo que cuando empezó la temporada en el Barça, todos vimos que Lewandowski era el Lewandowski de siempre y que iba a ser el top de la liga, que iba a meter 30 goles y demás. Y por lo que sea, el parón del Mundial, las lesiones y tal, le ha dejado ahí en un casi segundo plano en el Barça.
Pichichi. Mira, ha marcado
Pichichi,
17...
pero con una cifra muy pobre.
No, no, la realidad es 17 goles en 15 partidos, o sea, 13 goles más 4 asistencias en 15 partidos, y en los primeros 15, y en los últimos 10, 4 goles y 2 asistencias. Es decir, pasa de 13 a 4... y de 4 asistencias a 2. Ha bajado el porcentaje de acierto de Lewandowski del 24% en los 15 primeros partidos al 9,5% en los últimos 10.
Y Super Vinicius, que hasta hace poco se pedía aquí el Balón de Oro y todos los premios. No, digo, bueno, claro, si criticamos a Lewandowski, que es el máximo goleador de la liga.
No, yo creo que a Lewandowski, aparte de lo que le pueda fallar por edad, por
físico, me gusta cómo marcas la U de Lewandowski.
Lewandowski. Es que... ha sufrido mucho la ausencia de Pedri y la ausencia de Dembélé. O sea, no es lo mismo jugar con Kessié dándote balones que con Pedri.
¿Y Dembélé cuándo vuelve?
Pues está. Hoy lo he visto en el túnel de vestuario abrazándose con todo el mundo. Pero Sembla, parece ser que no será contra el Rayo. Parece ser que contra el Betis podría
sábado que viene
producirse la aparición y la epifanía de que Dembélé volviera a iluminarse en el
ha pasado un tiempo, ha pasado un tiempo.
Mira, el día 28, que creo que es viernes,
¿se cumple cuánto?
Tres meses.
Por una lesión
muscular. O sea, como si te hubieras operado.
¿Dais por cerrada la liga?
Doy por cerrado que Lewandowski está reventando todas las mutuas de Cataluña.
Yo creo que sí.
Dembélé, perdón.
Está cerrada. Hoy sí.
Antes del partido.
Si hubiera perdido, no, yo creo que si hubiera perdido el Barça hoy, yo qué sé, hubiéramos tenido ahí dos, tres jornadas todavía de emoción.
De nervios. De cagómetro y todo.
De show mediático. Pero yo creo que ya ni para show.
Yo estoy con Pablo desde antes. Yo creo que desde que el Barça le gana al Madrid en el Camp Nou, la liga le faltaba ponerle fecha.
A mí me dio por echar las cuentas ayer y es que tenía que fallar todavía el Barça otros 3 o 4 partidos más y que el Madrid lo ganara todo con una eliminatoria con el City y una final de Copa de por medio. Es que era muy difícil. Sí,
ahora quedan 8 partidos, el Barça debería fallar en 4.
Y
la mitad.
Y se juegan 9 puntos en 10 días.
Sí, antes de la final de Copa, como hemos explicado. Rayo Barça, Barça Betis, Barça Osasuna. Y el Madrid juega en el campo del Girona, recibe la Almería y juega contra la Real Sociedad.
Carrusel Canalla, con Antón Meana e Isique Rodríguez.
Era una boda de críos, los viejos daban su pan.
Y 37, 11 y 37 en Canarias. Carrusel Canalla en Las Heras hasta la 1:30 de la mañana. Queda poco menos de una hora de programa y en breve hacemos ronda de canallas y escuchamos a los oyentes que mandan mensajes al 616-32-72-11. 616-32-72-11. Antón.
Sí, estaremos luego en Inglaterra. No sé si han visto los señores del Sanedrín el golazo de Pablo Fornals,
a lo Higuita.
Escorpión, a lo Higuita. Hemos quedado con él en un rato para que nos cuente cómo vivió el gol en directo, porque la verdad que es una jugada preciosa en el triunfo del West Ham en el campo del Bournemouth. Y hablaremos también de segunda división, cómo está la parte baja de la tabla, con dos ciudades, Santander y Málaga, que han vivido hoy un domingo de emoción en la Liga Smartbank. Pero el sonido del día, atención, Gallego, Santi, Bruno, Pablo Pinto, el sonido del día en la ciudad de Madrid ha sido este. Es un hombre con un megáfono en Valdebebas, cantando eterno capitán, dirigido a Álvaro Arbeloa, porque ha ganado su Madrid juvenil al Madrid juvenil de Fernando Torres.
Esto no es una broma, ¿eh?
5-0 en una jornada clave en ese campeonato. Hola, Jorge Bergantiños, que ha estado en Valdebebas. Buenas noches.
Muy buenas.
¿Qué tal el partido? ¿Cómo ha ido?
Pues 5 goles, como decías, Antón. Los 5 del Real Madrid se ponen líderes en solitario a falta de 2 jornadas. Le sacan a los de Torres 3 puntos y el averaje. Llegaban al partido igualados y salen con los de Arbeloa con una manita y a punto de ganar la Liga.
¿Cómo son Arbeloa?
Para Atlético de Madrid,
¿cómo son Arbeloa y Torres en la banda? Dos clásicos del fútbol español.
Pues la verdad que son los dos muy activos. Muy activos en la banda los dos. Ambos optan por
¿este
el chándal,
era? ¿Este que gritaba quién era?
Arbeloa.
Arbeloa.
Ambos optan por el chándal, Antón. Saludo entre con ellos dos, con abrazo incluido, dos campeones del mundo. Arbeloa se le queda bastante pequeña el área técnica, manos y los bolsillos siempre. Torres, un portento físico, no sé si lo habéis visto. Más
está
estática.
Está mazado, ¿no? Ahora.
Sí, es una bestia.
Todo. Más estático Fernando Torres y en cada gol encajado se enfada. Y un movimiento que era apuntar en su libreta como lo hacía José Mourinho. Y llegaron los goles y Arbeloa es insaciable, Antón. Sigue protestando al árbitro, pero de una manera muy de jugador experimentado, llamando por el nombre de pila al árbitro. Y por lo demás, un ambientazo en el campo 7 de Valdebebas. Me contaban los trabajadores del Real Madrid que se habían triplicado las peticiones de prensa, más de 30, con varias peñas madridistas en la grada, mucha gente por primera vez viendo al juvenil. Y esto es lo que piensan los aficionados de Valdebebas de Álvaro Arbeloa.
No, es la primera vez que vengo. Ha pedido Arbeloa que vaya la gente, pues aquí estamos animando al equipo que se juega en la liga y nada, a por todas.
¿Qué es la primera este año? Bastante, bastante bien, jugando muy bien, como bloque, muy intensos.
La verdad es que genial, juegan bastante bien al fútbol. Me parece que Arbeloa es un muy buen entrenador y ojalá llegue algún día al primer equipo.
Me llama la atención que con todos los goles, o sea, saltaban todo el banquillo, el cuerpo técnico, o sea, se les ve muy bloque, muy unidos y yo creo que eso es fruto del buen trabajo de Arbeloa.
Solo quedan 2 jornadas, en la próxima ya podremos tener campeón si gana el Real Madrid en Fuenlabrada el domingo. Arbeloa y los suyos harán doblete con Liga y Copa del Rey.
Está lleno de Arbelievers el madridismo.
Primer equipo, ¿eh?
Tiene mucho, de verdad, ¿eh? Hay mucho tirón entre un sector del madridismo con Arbeloa y para el club es importante que Arbeloa gane Liga y Copa. No tuvo suerte en la Youth League, que le eliminó a la Zeta Almark, pero de verdad, se reía antes Gallego con lo de Pochettino en Chelsea.
No, eliminó al Barça.
Va a ganar el AZ Almar, dice.
Sí, 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 es un pedazo de equipo.
Y digo que se reía antes Gallego con lo de que va a seguir Ancelotti, que parece que va a seguir Ancelotti, por eso Pochettino firma con el Chelsea y se va a Stamford Bridge, pero que este movimiento, ¿cómo lo llamas tú?
Arbeliebers.
Parece que existe, Gallego, parece que existe.
Bueno, sí, él tiene mucho pronunciamiento en una parte, en un sector de la afición del Real Madrid, está muy bien.
Completamente en el fondo.
A Florentino, sí.
Pero sí, está muy bien que gane la Liga con el juvenil, pero yo no creo que esté ahora mismo en los tacos de salida para ser futuro entrenador del primer equipo.
Los tacos le iba bien.
Pero no es tacos de salida, Pinto, pero a lo mejor es un movimiento en el club, ¿no? Que a lo mejor el banquillo de Raúl en el Castilla queda libre y ya se queda un peldaño del primer equipo Arbeloa.
Hay movimientos sorprendentes con el caso de Arbeloa.
Por ejemplo, cuenta.
No, hace no mucho salieron al Bernabéu a dar la vuelta a honor por haber ganado la Copa del Rey Juvenil, que el Madrid yo creo que la gana 2 de cada 4 años. Y yo no he visto salir a ningún otro entrenador y una pancarta de eterno
capitán.
El
Bosque la había ganado muchas veces. No,
y Raúl y Guti hizo triplete y no han salido ahí ni hubo una pancarta de eterno capitán, cuando además Arbeloa ha sido capitán
con los dedos de dos manos en el Real Madrid, no, no mucho. Desde luego, eterno capitán será Raúl o será Guti antes que Arbeloa. Pero
¿cuántas
sí
veces ha sido capitán Arbeloa del Madrid?
No hemos encontrado el dato. La primera vez fue en diciembre de 2014 en un partido de Copa de vuelta contra el Cornellà en el Bernabéu. Jugaron muchos suplentes ese día.
Eterno capitán.
Ese fue el primer día y luego no hemos encontrado el dato exacto de cuántos partidos Arbeloa empezó como capitán, porque consideramos que no es lo mismo empezar el partido.
¿O por debajo de Pirri?
Está por debajo de Pirri todavía.
Vale, vale.
Todavía.
Pero bueno, que al margen de que fuera muchas veces o pocas veces capitán, si ganas el título con el juvenil, ganas la liga, pues lo normal es que luego vaya subiendo y en el escalafón, y ya veremos hasta dónde. Porque el salto al primer equipo del Madrid, ese es muy complicado para Arbeloa, para Raúl y para todos.
Raúl ganó la Youth League, Raúl ganó la Youth League con el Madrid. Claro.
Y dio la vuelta de honor al Bernabéu.
Y cualquiera
era
que más
época
o menos...
de pandemia.
Pero Jesús, ¿tú crees que cae mejor en la planta noble Arbeloa o Raúl?
Yo creo que un poco más Arbeloa, me da la impresión.
Pelín, ¿eh? Un pelín.
Pero a mí lo que me sorprende es que entre la afición también. O sea, yo puedo entender que haya gente con obsesiones, pero al final la afición... estamos hablando de Raúl y Arbeloa.
Que por cierto te da Castilla para subir a la segunda.
Os digo la verdad, yo he visto bastante al Madrid en Youth League, lo he visto prácticamente toda esta temporada, y Arbeloa me parece bastante buen entrenador, las cosas como son. Dicho lo cual, me sorprende mucho entre la afición del Madrid esta de...
Porque, claro. Antón, ¿Raúl va a seguir el año que viene como entrenador de Castilla o seguirá?
No está claro. No está claro que siga. Yo creo que depende mucho si el equipo asciende. Desconozco si Raúl quiere perderse la oportunidad de dirigir en segunda división un equipo al que él habría puesto en esa categoría. Pero es un tema que ahora mismo no está cerrado. No está cerrado. Y yo sí creo que Arbeloa algún día tendrá opción de estar en la quiniela para dirigir al primer equipo, y que le es mucho más fácil hacerlo desde el filial, como ascendió Zidane en su día, como lo hizo Solari, que había pasado por el Castilla. Yo sí creo que es un puesto al que Arbeloa aspira, y creo que no sería tan extraño dentro de Valdebebas ver el año que viene a Arbeloa dirigiendo al Castilla, yo creo. Bergantiños, pero hemos escuchado a gente decir que iba porque se lo pedía Arbeloa. Sí, o sea, que tiene esa forma de captar la atención de un sector del público, que iba por primera vez porque Arbeloa lo pidió.
Me comentaban que Arbeloa, por línea interna, por vía interna de peñas y todo esto, había pedido a la afición que acompañara, y varias peñas han acudido a la llamada de Arbeloa.
También es verdad que Torres es un mito del Atlético, y por ejemplo en su día pidió jugar la Youth League en el Metropolitano, el club se lo concedió, y el llamamiento de Torres llevó a 20.000 personas a ver un partido de la Youth League del Atlético en su lucha por ser campeón de Europa, que luego no pudo serlo. Que sí que tienen ascendencia sobre los seguidores de los equipos.
Vamos a la ronda de canallas.
Venga, vamos a ello.
Tensión. Pinto, imaginemos que eres el César. Corona de oliva, de olivo, la túnica, estás en la grada y con el pulgar arriba o abajo.
Me lo estoy imaginando.
Decides quién vive. Y en la arena está el Cholo. A final de temporada, pulgar arriba o pulgar abajo.
Los dos pulgares arriba.
Incluso los cuatro.
Gallego.
Los de los pies también.
Vamos con un tema que te va a gustar, que es el tema del césped. Pero antes escuchamos a Ancelotti este fin de semana y a Zidane como entrenador del Madrid hace algunas temporadas, precisamente hablando del césped.
¿Le ha costado al equipo mover un poco la pelota? No sé si la hierba podía estar un poquito alta.
Sí, un poco alta y seca.
¿Sí?
Sí.
Pero le hemos visto regal, a lo mejor no es suficiente.
Sí, pero al final con el calor se seca rápido.
Es bastante evidente que la obra afecta al césped, esto se sabía, el campo, el césped, lo han cambiado con periodicidad y lo van a cambiar con periodicidad, no es nada nuevo y nada sorprendente.
De estos no se hablaba, con Xavi todo sonrisas y memes, pero en el fondo Xavi tiene razón.
No, pero es que son casos distintos, porque el de Ancelotti es porque la hierba del Bernabéu por la obra no crece bien y tal. Yo creo que el Madrid se quejó en su día de la hierba de Getafe, que estaba alta y seca como Xavi. Lo que pasa es que Zidane no se quejó del sol, fue la única diferencia. Por cierto, que de la hierba del Bernabéu, hoy me ha dicho alguien que está completamente demostrado que no crece por culpa del polvo que genera la obra. No.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Las semillas no germinan bien por culpa del polvo que genera la obra, y antes de jugar con el City van a poner el césped nuevo. No sé si antes de jugar con el Almería o antes de jugar con el City, pero el césped de ayer del Bernabéu se va a cambiar.
Porque el Madrid juega contra el City 3 días después de la final de Copa.
Hay 10 días.
Hay 10 días. Lo que estaba mirando.
Tiene un partido antes con el Almería.
Sí. Si no me corrige Antón, Ancelotti dijo que para el City estará.
Sí. No, nuevo, completamente nuevo.
Creo que
nuevo,
es el quinto nuevo. Cambio de.
Sí, pero que también es eso.
Y es por el polvo de las obras.
Es por el polvo de las obras que no permite que las semillas germinen bien. Y lo han intentado de todas
hay
las maneras y no hay nada.
Hemos aprendido, ¿eh?
Haciendo de periodismo deportivo. No,
si uno tiene amigos ingenieros, pues te cuentan
estas
cosas.
Pero esto
que
dice Gallego es importante porque al Madrid le preocupa el tema y cambia el CERP. Es la quinta vez que lo cambia. Y como dijo Ancelotti, se cambia de manera periódica. No consiguen solucionarlo, pero tampoco dejan un patatal en el Bernabéu. Lo cambian cuando pueden.
Fácil, podemos montar un garden, Santi. Tenemos un mensaje de un oyente al 616-327211 sobre el tema césped y sol de Xavi.
Hola, carruseleros de canallas.
Hola.
¿Se pueden decir más gilipolladas y tonterías por parte del niño bonito culé? ¿Pero se pueden decir más tonterías y gilipolladas? ¿Qué es el césped? ¿Qué es el sol? Y por cierto, No, y mil veces no, la vuelta de Messi. Eso se llama gilipollismo culé.
Vale, bueno, pues decía Gerard Romero que está, por cierto, Messi en Barcelona con su familia. Bueno, Santi, vamos
contigo. Con 15 maletas. Y no se ha dejado ver.
Cuidado. Bueno.
No hay nada Jiménez. Como llevar a alguien que te lleve las maletas.
Sí, porque no le veo a Messi, no le veo a Messi con las 10 maletas.
Y sin facturar.
Está todo el mundo aquí con el tema de 15 maletas, que igual el cambio de armario, de invierno a verano, de los Messi. Pero bueno, va. Santi Jiménez.
3 maletas en mi vida.
Sacar a Ansu Fati en el minuto 91 es una falta de respeto. El Barça le está haciendo la cama.
No sé si es una falta de respeto, pero es una sentencia. Es un mensaje.
O sea, tú hoy lo interpretas como un mensaje a Ansu Fati.
Clarísimamente. Lo de las faltas de respeto no te sé decir porque, como siempre hace Cristóbal, las preguntas son malignas. Sí. Pero creo que cualquier jugador que cobra y entrena tiene que salir en cualquier momento que se lo diga el entrenador, pero es un mensaje.
Sí, sí. ¿Cómo estaría el padre de Ansu Fati hoy?
Imagínate,
contento,
Boli.
Bueno. Porque no estoy escuchando la transmisora, pero a ver si estaba.
No, Boris Fati dice que no va al Camp Nou, que no vuelve al Camp Nou.
Bueno, creo que lo dijo, pero.
Sí, pero ha vuelto.
No lo pensaba.
Bueno, Bruno Alemán, si baja el Español a segunda división, ¿ficharías a Joselu?
¿Para qué equipo?
Para el que tú quieras.
Hombre, a mí Joselu es un delantero que me gusta muchísimo.
Para el Castellón.
Para el Castellón me vale. Para el Castellón me vale bastante.
Pero tú lo ves en el Barça, por ejemplo, en el Madrid.
A ver, un segundo delantero, tener el recurso de Joselu en el banquillo, para cualquier equipo grande.
Si te dan a escoger Firmino o Joselu.
Hombre, Firmino. Firmino me parece. Igual, ahora mismo tiene algo menos de gol que Joselu, pero me parece un delantero superior.
¿Luke de Jong o Joselu?
Luke de Jong ha marcado hoy un doblete con el PSV contra el Ajax. Sí.
Luke de Jong.
¿Aubameyang o Joselu?
Aubameyang.
Pues entonces no ficharías a Joselu, si están viviendo los juegos antes que Joselu.
Aubameyang también lo firmaría para ser segundo delantero.
Y Firmino, y Luke de Jong.
Bueno, sí, claro, es que son
para ser. Castellón los ficharía.
Para ser perfil de segundo delantero en un Madrid o en un Barça, Aubameyang, Firmino o Joselu me parecen jugadores más que decentes.
Ojo, el Castellón con Firmino, ¿eh? Y Joselu.
Tratamos ayer contra el Barça B, nos disteis un poquito ahí.
Tenemos dos notas de voz: 616-32-7211. Vamos con la primera.
Pues buenas noches.
Hola.
A todos los contertulios del larguero. Hay que decir que
mañana le respondo.
Que ahora el Barcelona cuando gane la Liga tendrá que pagarle también a Negreira por los favores arbitrales, ¿no? O sea que estarán contentos, van a ganar la Liga, pero repito, tendrán que pasar por caja y pagarle a Negreira por los favores arbitrales.
Bueno, pues nada.
Eso que lo comenten los contenidos del larguero. Mañana a partir de las 11:30 con Manu lo contestan ellos encantados de la vida, no os preocupéis.
Sí, que si os llaman y os preguntan qué programa, el Carrusel Canalla, Antonio Ana, Sique Rodríguez.
Oye, esta semana. No hay rueda de prensa de Laporta esta semana.
No, ah, está esperando más. Que la haga Florentino.
Florentino no da ruedas de prensa.
Pero sobre el
solo
asunto,
sale a leer la hoja parroquial, escucha, de los domingos.
Pero sobre el asunto Negreira, ¿quieres que la dé?
No, no, que la dé sobre algo.
No, sí.
O sea, que hable. Porque hay alguna historia que Laporta hablará mucho, pero entre Poc y Massa, igual no, Florentino.
¿Cuándo ha dado una rueda de prensa?
La última vez es cuando se presentó en la carpa del Bernabéu con
Figo, ¿no?
En la asamblea habla. Asamblea.
No, en las últimas elecciones creo que no dio ninguna.
Te hablo de la que hizo con Figo y Di Stéfano.
Sí, sí. Venga, otra nota de voz.
Vamos a ello, venga.
Salgamos del jardín.
Dejar tranquilo al presidente.
Bueno, las notas de voz están siendo...
La siguiente.
Muy buenas, les habla el asturiano... A ver dónde están aquellos que tanto criticaban el juego de Barcelona, la chavineta, todas esas tonterías que os reíais
eso,
tanto.
Eso,
a ver ahora si salís a dar la cara. Venga,
venga,
venga, a ver, que salgan.
Aquí está, salir, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis los que nos dabais de la chavineta? ¿Dónde estáis?
Aquí estamos, presentes. Buenas noches.
Bueno, la chavineta va a ganar la liga, no, pero sin alardes.
No, lo digo porque hemos estado más rato hablando de una mano absolutamente involuntaria y qué tal. Y al final, un equipo, 11 puntos, líder y...
Ya, pero
estos son preguntas canallas, no opiniones canallas.
Sí, bueno, hace unas cuantas semanas que el Barça no nos gusta cómo juega.
Ya, a mí tampoco.
Claro.
Sí, más o menos del Tata Martino, más o menos.
Y, recordemos que para Xavi era muy importante el cómo.
Bueno, hoy ha dicho que ya le gustan los 1-0. Hoy ya
cuando
le
se gane la liga, vamos a Montserrat contigo y expiamos pecados.
Solo falta poner la fecha cuando gana el Barça la liga. El miércoles, partido en Vallecas. Vamos a dejarlo aquí, que nos espera Frank White en Valencia, que ha ganado el equipo Che hoy 0-2 en el campo del Elche y se acerca a la salvación. Santi Jiménez, Jesús Gallego, Pablo Pinto, Bruno Lemain. Gracias y buenas noches.
Adiós,
mañana
que hay
el Play Football, Bruno.
Mañana hablamos de la Roma de Mourinho, un análisis extenso sobre el equipo que ha llegado a semifinales. Se va a enfrentar al Leverkusen de Xabi Alonso en semifinales de la Europa League.
Ojo, Xabi Alonso, gran amenaza para Arbeloa para dirigir al Madrid.
Pues cuidado. Gran entrenador, Xabi Alonso también.
Venga, que vaya
a descansar todos.
A descansar todos.
Suscríbete a Carrusel Deportivo. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER, sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Cadena SER. La radio.